Bienvenidos a todos de vuelta. Este es un podcast en vivo y a la vez un panel de diseño y diáspora con colaboración con el Museo Urbano Interactivo. Y vamos a tener un rato donde vamos a charlar con las creadoras de la exposición que está en este momento en el Museo Urbano Interactivo, que nos van a contar cómo la armaron, cuál fue el proceso, por qué necesitamos una exposición sobre feminismo en este momento, sobre resistencia feminista. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
Hola, yo me llamo Jimena García, estudié la carrera en diseño industrial y pues soy de Córdoba, Veracruz, y mi rol dentro de esta exposición fue pues todo el tema de la conceptualización y también el tema pues de identidad gráfica y elementos gráficos dentro de ella.
¿Cómo se llama la exposición?
La exposición se llama Trazos que Arden.
Más allá del 8M.
Más allá del 8M, que precisamente es donde buscamos darle trascendencia a la importancia del 8 de marzo y de la lucha.
Hola. Yo soy Estefanía Farías. Soy comunicóloga especializada en producción y dirección cinematográfica. Dentro de este proyecto yo me estuve a cargo de la parte de fotografía y videografía y también un poquito ahí de sonido.
Hola a todos, todas y todes. Yo soy Julieta Caballero Huelgas y yo soy estudiante de Derecho, que casi siempre es como, ¿y tú qué haces en una exposición de arte? Básicamente yo estuve dando toda la parte de conceptualización y la creación de los textos, darle un poquito de entendimiento a todo el arte que hacen mis compañeras, entonces estuvimos por ahí en esa parte.
Buenísimo, queremos más colaboraciones transdisciplinarias, así que no te vamos a preguntar qué haces.
Mi nombre es Regina García, tengo 25 años. Si nos ven muy iguales es porque es mi hermana gemela aquí junto. Yo soy artista plástica. Yo me dediqué a todo el tema del body paint. Bueno, hicimos body paint en la exposición. Entonces, si quieren verlo, pues vengan el jueves a la inauguración. Y pues todo el tema también como de conceptualización artística, más que nada.
Y para los que escuchan este podcast a la distancia, aparte de estar las fotos del body painting en la exposición, tienen una cuenta de Instagram, ¿cierto?
Sí, tenemos una cuenta de Instagram que todos pueden seguir. Es @femin.are en Instagram, y ahí pueden ver un poco del trabajo que ya elaboramos, el behind the scenes y, bueno, fotos próximas a la inauguración
de
la
exposición. ¿Qué es Feminare?
Pues Feminare nace como una colectiva artística. Nací, de hecho, en una plática de café que tuvimos nosotras cuatro, que somos amigas antes de este proyecto. Y justo este proyecto nace primero muy inspirado por todo el arte que hace Regina. Ella también había hecho otros proyectos, si quieren ahorita que les platique un poquito de eso. Y justo con toda esta parte de la necesidad de que existan estos proyectos que visibilicen la lucha feminista, es que nace esta colectiva para poder visibilizarlo a través del arte, que qué mejor manera que conectar con cualquier cosa que a través del arte. Entonces, de hecho, ese es el primer proyecto que gesta a Feminare y también gesta esta exposición, que fueron diferentes partes. Pero pues básicamente es eso, o sea, nosotros buscamos el crear estos proyectos con perspectiva de género a través del arte para poder conectar con más personas y que puedan conectar también con nuestra lucha.
¿Este es el primer proyecto de Feminare?
Sí, es el primer proyecto. Feminare es bien nuevo, empezó en febrero, y el proyecto está dividido en cuatro etapas, el actual. La primera fue la creación de un ensayo fotográfico, que es parte de la exposición. La segunda fue hacer un performance en la marcha del 8 de marzo, que se llevaron cuatro modelos con el body paint y se hizo un tendedero humano en la cual las mujeres podían anotar su denuncia en el cuerpo de las modelos, y así las modelos caminaban y marchaban con la denuncia. Y el tercero, pues, es esta exposición, que es Trazos que Arden, que se muestra, pues, lo que hicimos en la marcha, el ensayo fotográfico. Y el cuarto, que es, pues, la búsqueda de que esta exposición migre y vaya por otras partes de la República.
De alguna manera, ustedes están documentando lo que pasa en la marcha. ¿Por qué necesitamos documentar la marcha?
Pues primero, como bien dicen aquí, que a las personas se les llega por los ojos, ¿no? Y a veces estos temas sociales no son, a veces tienen, están envueltos en mucha controversia, están envueltos en muchas, pues, ideas o en mucho desconocimiento también. Entonces, una de las partes por las cuales nosotras, bueno, nació esta iniciativa de documentar lo que pasaba en la marcha, además del ensayo fotográfico, porque, pues, también para las personas que nos van a escuchar o que nos están escuchando, fue creciendo poco a poco. No fue como que nosotras llegáramos y dijéramos, va a ser una exposición, así, 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 sino que han sido meses de mucho esfuerzo y de mucho de preguntarnos qué era lo que queríamos hacer. Y precisamente el documentar lo que pasa en la marcha es también dar esa visibilidad para las personas que no han estado en una marcha y que ni siquiera saben qué es una marcha. Entonces, es una parte que, pues, hace que la exposición tenga todavía muchísimo más valor porque estamos retratando caras, momentos, gritos, cantos, consignas de muchas mujeres que están dentro de esta lucha colectiva y que, pues, como decimos, esta exposición no es de nosotras cuatro, sino es de muchas mujeres que la hicieron parte.
Y llaman la exposición Trazos, y de alguna manera es la idea es que perdure en el tiempo, una cosa que pasa en un día y se va, ¿cierto?
De hecho, justo la conceptualización del nombre fue algo un poquito complicado. Tuvimos que cambiar un montón de veces el nombre, tanto de la colectiva como del nombre de la exposición. Pero justo esta parte de Trazos que Arden es, en un número uno, darle este significado de muchas veces vemos que esta violencia de género son marcas que se quedan en la conciencia o incluso físicamente en los cuerpos de las mujeres o de las personas que sufren esto, pero que también estas marcas le dan un significado y gestan el inicio de la lucha. Entonces, nosotras, a través de esos trazos, a través de justo retratar y poner estas luchas o estas violencias, el visibilizarlas a través del arte, es darle ese sentido y darle un punto de inicio, pero también un trazo es algo que a lo mejor no sabemos en dónde va a terminar. Y ciertamente la lucha feminista es eso, ¿no? Es sabemos perfectamente en dónde inicia en la historia de cada una de nosotras, pero no sabemos en qué momento va a terminar. Y esta parte de que arda es, pues, mientras nosotras sigamos existiendo, mientras todo esto siga presente, pues también es una de nuestras principales consignas, es, pues, que arda todo, ¿no? Si nosotras seguimos siendo violentadas, si nosotras seguimos, como tú decías hace un rato, el no caminando tranquilas en la calle, mientras tanto que siga ardiendo todo, que no sigan contando con esta comodidad de un silencio que ha estado como culturalmente todo el tiempo, ¿no?
O sea que, ¿cuál es el cambio que ustedes quieren ver en una persona que entra a esta exposición? Salimos, ¿y cuál es la pregunta que quieren que se pregunten? ¿O qué es lo que quieren que suceda con una persona que no necesariamente antes participó en una marcha? Porque entiendo que, ¿no?, que lo que ustedes quieren es que se haga visible la marcha a través del tiempo en otros espacios. ¿Qué pasa después? ¿Qué quieren que pase?
Creo que es algo muy difícil, y al menos los que estudiamos o apenas estamos empezando a estudiar, que, pues, obviamente el conocer un tema a fondo y el volverte experto, creo que, pues, muchas veces es muy difícil. Y el convencerte de que ese tema, pues, es algo verdadero, algo que, pues, sí, o sea, lleva mucho tiempo, creo que, pues, requiere mucho estudio, mucha vivencia, como decías, el ver la historia de otras personas. Pero un punto clave de lo que queremos con esta exposición es que las personas salgan preguntándose cuál ha sido mi rol antes y cuál es mi rol después de conocer la lucha feminista, por lo que es. Tratamos de, pues, englobar la mayor cantidad de elementos posibles, porque la exposición está dividida en contexto, memoria, resistencia y trascendencia, como esta línea del tiempo. y queremos que las personas que entren se de un inicio se cuestionen qué piensan, por qué creen lo que creen y cuál ha sido su rol antes y después de conocer este tema que es la lucha feminista.
Perfecto. ¿Alguna quiere comentar? Porque hasta ahora cada una, si alguna quiere seguir, pueden seguir.
Pues creo que algo que creo que todos los que hemos sido parte de la curaduría de esta exposición, como Yuli, Juan Carlos, Víctor, que han estado muy de cerca, que es el equipo del museo, que nos han guiado y nos han dado todas las herramientas para que esto haya sido posible, es que todos coincidimos en la parte de que no queríamos que fuera una exposición que inspirara, sino que inspirara desde la incomodidad. Es esa incomodidad que a nosotros nos hace cuestionarnos, porque cuando estamos cómodos, no movemos nada, dejamos que todo en su lugar porque queremos, vemos todo de color de rosa y decimos yo aquí estoy súper bien, pero cuando llegamos a esa incomodidad es cuando empezamos a preguntarnos, ¿no? Pero es que ¿por qué esto se movió? ¿Por qué pasó esto? Entonces, esa incomodidad es la que queremos que pues incursionen cada una de esas personas que vayan a la exposición precisamente para cuestionarse, ¿no? Y porque esa es la, pues, la raíz de toda problemática, ¿no? Y bueno, yo como diseñadora vivimos, y pues tú y todos los diseñadores aquí presentes no podrán mentir, es que nosotros vivimos amando y buscando la problemática. Entonces, pues precisamente eso es pues algo que queremos retratar también.
¿Y cómo se diseña para la incomodidad? Me parece buenísimo. Queremos acciones y queremos que la gente reflexione sobre esta lucha feminista, ¿cómo diseñamos? ¿Cómo diseñaron la exposición para generar esta incomodidad? ¿Qué hay ahí que me produzca incomodidad?
Es una pregunta muy
difícil.
Muy incómoda. No, yo creo que al ser una temática muy incómoda, creo que no nos dimos tanto de topes respecto a eso, porque solamente tuvimos que contar nuestras propias historias. Y son historias que son muy incómodas, porque obviamente a las personas no les gusta escuchar cómo tu amiga de al lado fue violentada, porque tampoco le gusta ponerle un nombre a su agresor, porque probablemente fue su amigo. Entonces, creo que específicamente el cómo está gestada toda esta exposición de arte tiene que ver directamente en cómo para nosotras está gestada la misma lucha feminista, ¿no? ¿Cómo la entendemos nosotras? Primero necesitas un contexto que a lo mejor son ciertos términos que son necesarios para entender como qué diablos es el patriarcado, que lo escuchamos un montón pero no sabemos qué es, y después pasas a escuchar la historia individual de cada una de las personas que van a ver en esas fotos, que van a ver en esos body paints, y después pasas, después de escuchar las heridas que cada una de ellas tienen, ves cómo luchan y ves cómo esa lucha no es algo que a lo mejor tú creías que nada más era un rayón en la pared o era una ventana rota, como en México últimamente y en los últimos años han puesto a las marchas feministas, que realmente esas marchas no solamente es el 8 de marzo, solamente existen la lucha ese día, sino que vienen alimentadas de millones de nombres que han sido desaparecidos a lo largo de la historia, no solamente porque las han asesinado, sino que las han silenciado a lo largo de la historia. Y al final te cuestionas a ti, madres, pues es que chance yo sí he sido no solamente parte de la violencia, sino también violentado, pero yo también he violentado. Y eso me lleva a mí a este proceso de construcción. Entonces, así es la manera en la que nosotras hemos vivido este proceso de ser mujer en México, porque ciertamente cuando gestionamos desde el día uno de qué queremos hacer con ese body paint o con ese ensayo fotográfico, era también el, para mí, que es sobrevivir en México siendo mujer todos los días, ¿no? Entonces, creo que a partir de eso, que es una pregunta bien incómoda, pudimos como narrar nuestras propias historias.
Y a mí me gustaría agregar como que se me hace algo más, dos cosas. Una es escuchando, o sea, la mejor manera en la cual pudimos diseñar todo esto fue escuchando, de hecho son tres cosas, es escuchando verdaderamente la cantidad de mujeres que se nos acercaban a contarnos sus historias porque generábamos estos espacios de seguros. Era como, ok, ¿qué hago con esta información? La segunda era investigando, porque verdaderamente nos poníamos a leer hasta que nos quedábamos dormidas con la computadora en la cara en la cama porque ya no podíamos más. Y 13, siendo honestos, honestas, porque estamos muy acostumbrados más como sociedad mexicana a darle vueltas a lo que decimos, ¿no? O sea, no somos una sociedad que dice sí o no, somos una sociedad que dice, ay, bueno, es que no sé, tal vez. Entonces, siendo como 100% honestas en expresando todo lo que nos dijeron, creo que fue una de las claves que nos ayudó a poder diseñar esa incomodidad.
Parte del diseño de la exposición que a mí me pareció como muy interesante es que hay collages y hay, está este body painting y hay video y hay... Me cuentan un poquito sobre, porque me contaron sobre esta performance que hicieron, que después se transformó en un ensayo fotográfico. Me cuentan de los otros recursos que usan en la exposición, como el video y el collage.
Bueno, empezando por el tema visual, pues es algo que queríamos que retratara la esencia urbana que también tiene el movimiento, porque el movimiento, pues vas en la calle, están todas estas intervenciones en las paredes y todo, y no queríamos que fuera algo pues limpio, ¿no? O sea, queríamos que sí tuviera esa esencia y que la vieras y te sintieras dentro de. Entonces, obviamente, en este collage, que si vienen el jueves o más adelante, la exposición pues va a estar varios meses, los invitamos, van a poder ver diversos elementos que se usan en las marchas, diversos momentos en las marchas, y son personas en acción. Eso creo que es lo más fuerte, que dentro de todas las imágenes y dentro de todos los elementos gráficos, visuales, audiovisuales que van a ver dentro de la exposición, son personas en acción de ese día de la marcha. Entonces, creo que es algo muy fuerte.
Pero aparte de eso, ustedes hicieron una recolección de los carteles de la marcha, ¿cierto? Esto es un podcast, así que vamos a tener que describir un poco algunas cositas. Entonces, ¿cómo fue que coleccionaron esa, ¿no?, un montón de los eslogans escritos en papeles, en cartones, cartulinas, en las paredes? Todo eso está como recreado en un collage, ¿cierto?
Cierto.
¿Cómo es que las mujeres les dieron los cartones? ¿Cómo se produce esa colaboración con las mujeres en la marcha?
Ok. Bueno, esto fue, creo que también una idea colectiva, fue cómo hacer parte a las mujeres. A partir del ensayo fotográfico fue como de, bueno, ya tenemos el ensayo, ahora ¿qué hacemos?, ¿no? ¿Cómo podemos seguir nutriendo este proyecto? Entonces, cuando llega el día de la marcha, nosotros, bueno, como ya habíamos platicado, lo voy a platicar también, bueno, como ya había mencionado Regina y Estefi, hicimos una activación dentro de la marcha donde llevamos a modelos pintadas y era un tendedero humano, entonces llevábamos denuncias en el cuerpo y fue algo muy fuerte, primero porque pues tienes la responsabilidad de marchar con esas denuncias y con esas historias en el cuerpo. A raíz de esto, las personas conectan y al final nosotras ya teníamos como esta intención de recolectar carteles, porque pues quisimos que las mujeres tuvieran como su propia voz dentro de la exposición. Entonces, al vernos pintadas, la gente conecta enseguida y empezamos a solicitar los carteles, hasta nos dividimos en equipos para recolectarlos y nos empiezan a dejar carteles y carteles y carteles. Entonces, empezamos a pedir nombres, números, porque queremos contemplar a estas mujeres y las queremos invitar para que vean, pues que estás trascendiendo esa consigna que llevaban en el papel, y nos empiezan hasta a aventar carteles y así de que yo quiero, y nos lo empezaron a aventar y a poner. Entonces recolectamos muchísimos, muchísimos carteles que tienen historias y algunas personas hasta nos contaron que pues hay denuncias, hay pues gritos de desesperación, hay consignas, hay pues como frases pidiendo respeto, pidiendo justicia, derechos, por ejemplo, incluso, bueno, aquí supongo que hay muchos foráneos, hay un cartel específico que creo que nos resonó mucho, que es el, si yo soy foránea, ¿quién le va a avisar a mis papás que ya llegué? Entonces, son pues cosas muy fuertes que pues por medio de lo visual, hablando del tema de los collages, pues al final son fotos pues nuestras, ¿no? Las que son usadas en el collage, entonces son mujeres reales dentro de la lucha y también los carteles pues forman una parte muy bonita porque pues es, pues nos lo dejaron con la intención de que se hagan conocer. Entonces sí, la parte visual es pues es una parte muy importante, no sé.
Ah, bueno, y del video también fue muy interesante porque para mí fue mi primera marcha. Entonces fue ir a mi primera marcha y órale, vamos a tomar fotos, grabar audio, lo que sea, para poder documentarlo. Y obviamente tuve el apoyo de otras compañeras que fueron y estuvieron ahí. Y creo que para mí es yo como creadora audiovisual, es para mí la mejor manera para poder transmitir como los sentimientos, porque es envolvente, ¿no? Porque lo escuchas, lo ves y hasta lo puedes sentir, ¿no? Un video que verdaderamente está bien hecho, lo puedes sentir. Y también era como darle vida a los objetos que están, ¿no? Porque hablábamos mucho que, ok, está el cartel en la pared, está la piedra con la que rompieron el metrobús y está el aerosol con la que pintaron el palacio. Pero ajá, las personas no saben qué es eso, ¿no? O sea, las personas no saben que para eso se usó. Entonces, con las fotografías y el video, pues, solo es un soporte a esos objetos vivos.
Una de las partes de la exposición es como un homenaje a las muertas por violencia de género. ¿Me quieren contar un poco sobre el tema?
Sí, justo en la parte que tenemos en memoria, bueno, creo que lo tengo que decir por el tema del podcast. En México, al día desaparecen 10.5 mujeres, algunos dicen que 11, otros dicen que 10. Ciertamente en México hemos estado existiendo en una crisis de feminicidios muy, muy grande. De hecho, México es uno de los principales países que terminan la palabra feminicidio, que es justo esta parte de investigar o darle este nombre al asesinato de una mujer por cuestiones de género. Incluso dentro de la exposición empezamos a explorar el término genocidio, que es esta parte cultural y colectiva de masivamente se están asesinando mujeres en nuestro país. Ese es el contexto en el que vivimos nosotras. Puebla, de hecho, es uno de los estados más violentos para ser mujer, para existir siendo mujer. Y esto para nosotros es también muy importante porque en esta marcha creo que a veces no lo entendemos hasta que estás ahí al lado marchando de las familias que tienen víctimas de feminicidio y que llevan años pidiendo justicia por estas mujeres que tienen nombre y que tienen un expediente que está abandonado ante las autoridades tanto estatales como federales y que muy probablemente ni siquiera les vayan a dar respuesta porque esa es la realidad de nuestro país. Entonces, para nosotras era muy importante el nombrarlas, pero también uno de los recursos que también tenemos a lo largo de toda nuestra sala son textos que le dan toda esta parte de entendimiento y en específicamente donde tenemos estos nombres, es hacer esta analogía de que son los nombres que han sido enterrados en estas fosas comunes, que también son fosas culturales, que nos han hecho que cada vez que escuchamos el nombre de una desaparecida más, porque aparte es muy curioso que decimos desaparecidas y no asesinadas, pues simplemente pisamos esos nombres, no les damos la importancia y de hecho están puestos en el piso de manera intencional para que la gente, o incluso haciendo esta alegoría de que esos son los nombres de las víctimas de feminicidio para nuestro país culturalmente y también a nivel autoridad, a nivel cultura, a nivel social, esa es la importancia que le damos a las mujeres que han sido asesinadas en nuestro país desde hace años. Entonces, para nosotros era muy importante nombrarlas para que no se nos olviden sus nombres, a pesar de que todos los días es un nombre nuevo y es otro nombre olvidado.
¿Cuál les parece que puede ser el rol del diseño en apoyar la lucha feminista? Un rol que ustedes están como implementando es esto, ¿no? De armar una exposición y crear incomodidad a partir de llevar a nuevos espacios esa, ¿no? Esa marcha y a la vez hacerlo como trascender en el tiempo y que a pesar de que enseguida se limpian los trazos de la marcha, esa marcha siga existiendo en el espacio de la ciudad, en el espacio de exposición. ¿Existen otros roles que puede tener el diseño para apoyar la lucha feminista? ¿Otros espacios?
Pues yo quisiera complementar, tal vez no como tal de diseño, sino más del lado del arte. Creo que algo muy padre del arte es que puedes poner lo más incómodo que puedas a las personas, pero viene de ti, de qué tan incómodo quieres hacer el arte o la intervención. Creo que en este body paint, justo complementando al tema de Trazos que Arden, el poder hacer visibles las historias de aquellas mujeres que participaron en el ensayo fotográfico, el poderlas pintar y el poder también escucharlas antes del body paint para poder también como incorporar su historia a la obra, creo que fue algo, al menos para mí, fue muy fuerte y conllevó mucha responsabilidad. Creo que el arte se debe de explotar más por estos temas sociales, inclusive ambientales, que yo pues he desarrollado algunos proyectos con el arte en temas ambientales. Entonces creo que es una voz muy fuerte que abre a un análisis o a un pensamiento todavía más profundo, pero que al final, si uno no se avienta a desarrollar estas piezas incómodas o con mensajes sociales o ambientales, nunca vas a poder abrir esa conversación interna con el que está viendo la obra, ¿no? Y más ahorita, esto fue muy fuerte porque las modelos, todas las modelos están viendo hacia la persona que las ve. O sea, no, solo hay una que no está viendo a la cara de la persona que la va a ver. Entonces fue algo que hicimos también intencionalmente para poner incómodas a las personas. Además de que, agregando un pequeño spoiler, en la sala de memoria, también complementando la obra, se puso el audio de los testimonios de las historias de cada una de las modelos representando un diferente tipo de violencia. Entonces creo que en temas de arte se pueden hacer maravillas, pero sí es de que una persona se lo proponga. Y hablando de arte, me gusta mucho este concepto, viene desde el latín, el tema de artis, que todo lo que trae un estudio detrás es arte. Entonces, el tema legal, el tema artístico, de diseño, tecnológico, todo puede llevar un mensaje, pero uno tiene que propiciar ese mensaje.
¿Qué tipo de violencias están representadas en la exposición? Hablaste que están representadas diferentes violencias.
Sí, se trabajó 8 violencias diferentes. Fue interesante el proceso porque nosotras llegamos con una lista y le decíamos a las modelos, estas son las violencias que tenemos, ¿estás dispuesta a representar estas violencias? Y había modelos que nos decían, ¿sabes qué? No, mejor hagamos esto. Y era como, ah, ok, ¿no? Entonces, si me falta, por favor, complementenme. Está obviamente abuso sexual, violencia hacia las mujeres trans, los estereotipos hacia la mujer, el abuso hacia menores de edad,
violencia obstétrica, feminicidios, y las otras dos van encaminadas un poquito más a toda la cuestión de sororidad, y creo que es la última que falta, y violencia psicológica, la de ojos que no ven.
Buenísimo. Querías contestar la pregunta anterior sobre el rol del diseño en apoyo a la lucha feminista.
Y yo, bueno,
vamos de atrás para adelante.
La diseñadora.
Bueno, desde mi expertise, el diseño es mágico porque cabe en muchas áreas. Y lo padre del diseño es que con el poder y con lo que puedes llegar a hacer con el diseño o mediante él, puedes cambiar actitudes, cambiar patrones, cambiar metodologías, la manera en la que se están creando las cosas, o puedes marcar incluso un parteaguas de cómo se han creado las cosas, ¿no? Y es donde pues entra también el tema de innovación. Y creo que el diseño puede cambiar estos patrones por medio, pues como lo que tú mencionabas hace unos momentos, del tema de la investigación y de conocer al usuario, porque a veces pensamos en un problema y pensamos automáticamente en la solución, cuando realmente lo que importa pues es el por qué se da ese problema, cuáles son las causas, cuáles son los actores que causan esto. Entonces, si nosotros nos hacemos las mismas preguntas, creo que en cualquier tema que nosotros nos pongamos a pensar
y nos hacemos las preguntas del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, podemos crear un impacto. Y ese es el poder del diseño, que con esas cinco preguntas, por medio de obviamente estas estrategias de design thinking, de conocer al usuario, entrevistas, mapas de empatía, etcétera, podemos crear un cambio o podemos impactar dentro de diferentes entornos sociales. Entonces creo que el poder del diseño dentro del feminismo es algo pues muy importante, porque el diseño siento que también traduce de algo muy complejo, algo tal vez no materializado, en algo material y en algo simple para que el usuario lo entienda y lo pueda ocupar. Entonces siento que es algo muy padre el poder adaptar esta problemática en algo visual, que ahorita se tradujo a una exposición artística, pero es muy padre porque une todas las piezas. Entonces siento que ese es un poder del diseño pues bastante grande para incursionar en problemáticas sociales.
Podemos seguir hablando de diseño padre o padrísimo si queremos apoyar la lucha feminista.
Yo creo que hay que definir padrísimo. En una plática feminista creo que suena fuera de lugar.
Perdón, pero a mí me choca porque yo nunca uso ese adjetivo, pero...
Muy cool, vamos a ponerlo.
Ustedes me
cool.
Lo cuentan.
Yo creo que esta parte también del... este diseño que atienda necesidades, creo que es algo bien importante. Obviamente, pues el diseño muy padre, somos mexicanas, lo siento, tenemos intrínseco el patriarcado, pero creo que también es esta parte también de que este diseño pueda ser a raíz de todo este, por ejemplo, de UX, por ejemplo, que yo soy fan del legal design y de cómo podemos generar políticas públicas, leyes, de socializar el derecho, de socializar estrategias que puedan ser algo o este medio para la impartición de justicia, que creo que eso es lo que principalmente nosotras o son los principales reclamos que hay alrededor de esta lucha feminista. Esta parte número uno de justicia, y ya naturalmente de aquí se devienen muchísimas cuestiones de los cambios de paradigmas culturales y tradicionales, etc. Pero creo que no hay mejor manera que hacerlo entendiendo a, y ahí entra el diseño 100%. El diseño, como dice Jimé, es el poder entender cuáles son tus necesidades, pero sobre todo cuáles son tus dolores, entenderte a ti y entonces gestar algo que pueda atenderte a ti. Entonces creo que pues el diseño con otras ramas que estén dentro del proceso definitivamente puede cambiar la realidad social en la que tenemos.
Buenísimo. Hablamos hasta ahora de qué queríamos que pase con el visitante a esta exposición, ¿no? Después de la exposición, ¿qué les gustaría que pase con el colectivo feminista que ustedes tienen? ¿Qué les gustaría hacer en el futuro, diseñar o crear en el futuro?
Bueno, hay varios como proyectos que teníamos que no se llevaron a cabo por cuestiones de tiempo, de recurso, de la verdad es que somos cuatro mujeres que les dices como hagamos esto y es como sí, como, pero no nos damos cuenta de la magnitud de cosas que ya tenemos que hacer. Entonces para Feminare la verdad yo le veo mínimo asistiendo a la marcha del próximo año para poder replicar no solo esta exposición, sino también generar otro tipo de dinámicas dentro de la marcha para que siga perdurando. De ahí en lo personal, pues platicábamos que se tenía planeado hacer una videodanza que no se pudo realizar, sin embargo todavía está en pie e inclusive si se hace la videodanza en vivo y grabarla como estábamos platicando. Y creo que más acompañamiento del movimiento a través del arte.
Igual para agregar, somos un equipo multidisciplinario y creo que esa es la clave. O sea, el tema de la colaboración es yo. El tema de la colaboración.
Tenemos las campanas. Nos están recordando algo. No sé qué, no se recuerda.
No sé qué sea. Pero
vamos, podemos esperar las campanas. ¿Cuántas son? Ya está. Empieza de vuelta.
Okay. El tema de la colaboración. Creo que es un consejo personal que les dejo sobre la mesa, porque somos, si bien somos cuatro mujeres que tenemos esta intención en común, somos cuatro mujeres que nos desempeñamos en cuatro diferentes áreas y gracias a eso fue que llegamos a esta exposición o a este proyecto final. Algo que yo veo a largo plazo con el colectivo es poder hacer más alianzas con otras mujeres en otros campos, ya sea en tecnología, innovación, en temas de empresas, sostenibilidad, como nuevas alianzas para desarrollar nuevos proyectos dentro de sus ramas y así poder llevar como todo este mensaje de la lucha feminista a través del arte en colaboración con otras ramas que no necesariamente tienen que estar dentro del arte. Yo creo que es eso. O sea, yo lo vemos a futuro el tema de colaborar con más personas. Quien quiera colaborar en donde sea que estén, pues estamos muy abiertas a formar nuevos proyectos con más personas que les apasione la lucha y defender los derechos.
Buenísimo. Bueno, entonces estamos llegando al final de mis preguntas y eso que tengo muchas siempre. Y entonces podemos darle el micrófono a la audiencia y que nos digan qué tienen ganas de preguntar a las chicas del panel. Y espero muchas preguntas. Aparte les cuento que en la sala también está la gente del museo, entonces también le pueden preguntar al equipo que estuvo apoyando la exhibición del museo. Y si no le preguntan a ustedes, voy a preguntar yo.
Bueno, primero, felicidades a todas. Un poquito conozco lo que han hecho y me parece un trabajo lleno de sentido, de emoción, congruente. Entonces, muchas felicidades. Y felicidades también a la diseñadora que está motivando y haciendo ruido con todo esto también. Y la pregunta tiene que ver con justo este tema de sororidad, ¿no? Que mencionaban. Para ustedes, ¿cómo ha sido trabajar juntas? Alguien dijo, somos amigas antes de estar colaborando. Entonces, se me hace como un tema así bien entre delicado, especial. Porque creo que ese también es una problemática en cualquier grupo que esté trabajando, ¿no? Y bueno, pues somos cíclicas, somos sensibles, somos inteligentes, somos muchas cosas ahí que se están moviendo. Entonces, ¿cómo ha sido para ustedes? Y también así un poquito aprovechando, no sé si ahorita estés trabajando en algo en colaboración con otras mujeres y también cómo ha sido este trabajo en conjunto.
Pues es una muy buena pregunta, la verdad. Yo siento que del grupo yo fui la que se integró más tarde, no te quiero decir tarde, pero después. La verdad es que aquí Julieta Chule, quiero darle como todo el crédito que ella tiene un gran poder de convocatoria y de unión. Y ella fue la que yo me llevaba porque son amigas de amigos y como que todos eran conocidos. Pero la verdad, en ese café que nos juntamos fue porque yo le dije a Julieta, yo quiero hacer una videodanza, y Regina dijo, pues yo quiero hacer un body paint, y Jimmy dijo, yo quiero ir por un café. No, me acuerdo. Y también creo que como que esas partes de todas tenemos una misma misión, un mismo objetivo. Creo que eso es algo muy importante dentro de los equipos colaborativos. Yo hago teatro y eso también es muy importante. Si no se tiene el mismo objetivo y todos y todas tienen muy claras cuál es ese objetivo, es muy difícil trabajar. Y de ahí, pues, la confianza, escucharse y dejar al otro hablar. Creo que esas han sido como las claves.
Y también interrumpirse, ¿no? Porque si nos interrumpimos, también mostramos que estamos muy motivadas y tenemos ganas y le ponemos, ¿no?, el cuerpo a esa interacción.
Creo que, Steffi lo definió perfecto de cuáles fueron nuestros roles iniciales. Quienes conocen a Jime, todos de sí es Jime. Pero creo que la sororidad que tenemos aquí es algo que fue construido muchísimo tiempo antes de, digo, ellas desde el vientre literalmente lo estaban gestando. Y Steph y yo hemos sido mejores amigas durante 8 años, pero no solamente hemos sido mejores amigas, sino también compañeras de vida, de proyectos, de muchas cosas. Y creo que como nos queremos tanto, eso también nos ayudó a respetar tanto nuestro trabajo, porque también nos admiramos muchísimo a todas, porque somos muy diferentes, pero a la vez somos muy parecidas. De hecho, nos pasa mucho esto que, para quienes nos estén escuchando, nosotras dos tenemos outfits muy parecidos. Entonces, creo que ha sido un tema de entendernos primero como personas, como mujeres, y también el respetar muchísimo que todas y cada una de nosotras teníamos algo que compartir, y creo que también llegó un punto en el que todas entendimos que esto iba más allá de nosotras. Creo que es algo que pasa mucho en los proyectos, que a veces el ego te gana mucho porque quieres decir yo, y esto es lo que se queda, y era como es que a mí no me gusta. Va, ¿cómo quieres? O sea, ¿cómo hacemos que nos gusta a las cuatro? ¿Cómo queremos que esto no nada más nos gusta a las cuatro, sino a todas las mujeres? Porque nosotros estamos ahorita sentadas aquí porque no pudimos sentar a las casi 200 mujeres que hay detrás de este proyecto, cada una de las mujeres que nos dio un cartel que perdón, una mosca, que fue parte del modelo. Julie, por ejemplo, que también fue una mujer muy importante en este proyecto y que la admiramos profundamente, te queremos, Julie. Entonces creo que es esa parte, que nos queremos mucho, pero antes de eso nos admiramos mucho como seres humanos y también como mujeres y como lo que estamos haciendo, y entender que esto va más allá de nosotras y que esto solamente es prestar a lo mejor nuestro talento y los privilegios de los que gozamos de tener un contacto que nos dio el espacio de un muy para que podamos traer a todas las mujeres que son las que también necesitan ser escuchadas. Creo que es lo que yo agregaría.
Yo quiero agregar algo. No es para justificarme que yo solo iba por un café, porque realmente solo iba por un café. Pero creo que algo que también podría compartir, que creo que sirve como consejo, ¿no? A veces nos pasa que trabajamos con personas y se hace una sinergia muy padre y a veces, pues, trasciende, a veces no. Pero creo que específicamente en este proyecto, además de haber sido, pues, amigas desde antes, creo que también, no sé, o sea, yo lo describo como algo, pues en parte mágico, porque incluso hasta con las personas del MUI, bueno, con nuestros amigos del MUI, fue cada sesión a la que veníamos, nos sentábamos, y en el momento en el que nos sentábamos, alguien decía, las veo estresadas, ¿qué tienen? O, oigan, los veo cansados, ¿están bien? O, ay, no, es que ahorita se siente la vibra muy padre, como que, y todo fue fluyendo. Entonces, creo que también es como mencionaba Chule, bueno, Julieta Chule, para los que nos están escuchando, a Julieta le dicen Chule, es escuchar, estar atentos y dar esos, pues cada quien tiene su espacio dentro de su expertise y como persona. No porque alguien sea más preparado que tú, tiene más importancia. Todos, al menos es lo que yo aprendí en este proyecto, a pesar de que Julie fuera una pro en diseño gráfico y a mí me diera un nervio enseñarle lo que yo iba a presentar para decirle, a ver, ¿esto se imprime o no se imprime? Pero yo entendía que, bueno, tal vez en este caso ella era mi mentora, pero era apoyarse el uno con el otro, o la una con la otra, el Leone con Leotre. Entonces siento que eso fue lo padre, aprender, escuchar. Sin duda este camino fue de muchísimo aprendizaje, de Juan Carlos, de Victorino, de Julie. Y creo que eso es lo que importa, ¿no? Escuchar, respetar, aprender, pues sí, incluso cotorrear un ratito, platicar un ratito, como aquí decimos en México, cotorrear, echar relajo, echar ahí la plática, pero sí creo que ha sido algo, pues sí, mágico, que le vemos, a lo que le vemos mucho futuro.
Una de las cosas que se repite y se repite es sobre la colaboración con la gente del museo, ¿no? Entonces, me encantaría invitar a algunos de los del museo para que nos cuenten cómo fue este proceso de acompañar a diseñar, ¿no? O sea, el museo les presta el espacio a un colectivo activista feminista que es transdisciplinar y les dice, acá lo tienen, pero aparte las apoyan en la concepción y en la creación de toda la exposición. ¿Nos pueden contar cómo fue para ustedes?
Claro que sí. Hola a todos y a todas. Muy buenas tardes. Yo soy Julie. Soy la coordinadora de experiencia del MUI. Y bueno, desde que el MUI se rediseñó y transformó, la colaboración es la base importante de este proyecto del MUI, ¿no? Por eso llamamos MUI de todos y MUI de todas. Y cuando llegó Feminare con nosotros, con esta iniciativa, fue sí, ¿no? Sí, vamos a colaborar, vamos a gestar esta exhibición junto con Juan Carlos, que es el curador, y Victorino, el director. Y ha sido un proceso, al menos para mí, porque yo nunca he ido a una marcha, y a raíz de su invitación y de conocer otras mujeres que también habían asistido, me sensibilizó demasiado. Tanto que llegamos a diseñar junto con Jime, que estuve más con ella, todo este concepto, ¿no? del collage, ¿no? de las mujeres en acción, ¿no? Porque yo estuve ahí y lo viví, ¿no? Porque como mamá, como hija, como hermana, como prima, me sensibilicé tanto que las veo y me siento así muy emocionada de ya aperturar y que todas las personas vean, ¿no? lo que es Trazos que Arden, más allá del 8M, ¿no? Porque sí, esto va mucho más allá.
Una de las cosas que pasó, que me contaron, fue que Feminare vino con algunas ideas de lo que querían hacer y ustedes de alguna manera las apoyaron para que esas ideas crezcan y florezcan, ¿no es cierto? Me encantaría escuchar a Juan Carlos y cuál fue tu rol en curar la exposición conjuntamente con este colectivo.
Hola Mariana, hola Feminare. Bueno, una de las líneas que sigue el museo es la curaduría activista, ¿no? Que busca eliminar los centros, que busca expandir el conocimiento y, por supuesto, buscar nuevas formas de resistencia. En este caso, hablar de feminismo, pues es buscar una problemática. Hacer curaduría es diseñar, finalmente, ¿no? Es colocar discursos en un espacio a través de objetos. En este caso, traemos el espacio público a los espacios museales, en este caso al MUI. ¿Y qué es una manifestación, ¿no? Lo platicábamos siempre en diálogo, ¿no? Discutiendo nosotras en las sesiones. Básicamente, una manifestación o una protesta, pues es visibilizar una problemática no atendida, ¿no? Entonces, a través de eso, fuimos trabajando muchísimos elementos en conjunto, ¿no? A partir del diálogo, siempre nosotros nos vemos en colaboración y distintos expertices. Bueno, pues es maravilloso trabajar con ellas. Cuando llegaron, pues sí, presentan una serie de imágenes. Sin embargo, empezamos a idear muchísimos caminos a seguir desde el nombre, ¿no? Yo recuerdo cuánto nos tardamos en hacer ese nombre, que pues una lluvia de ideas maravillosa toda la mañana. Sin embargo, bueno, era decidir tiempos, ¿no? Íbamos corriendo un poco hasta realmente no nada más crear los discursos a través de distintas problemáticas, sino hasta ya el montaje, algo que no estaba planeado, ¿no? Con ustedes, realmente no teníamos pensado hacer un taller. Sin embargo, una de las cosas de la curaduría que hacemos en el MUI, pues cada problemática requiere de un diseño específico, ¿no? Cada problemática requiere ciertos elementos distintos y en este caso, pues Feminare los trae, ¿no? Los trae de un espacio público a otro espacio de representación, ¿no? Entonces, digamos que ha sido un trayecto de 3 meses, fabuloso, o sea, realmente muy ágil, justo porque había esa apertura de todas nosotras para poder dialogar. Creo que eso podría responder un poco el trayecto de estos trazos.
Una de las cosas que siempre se hacen en un museo cuando se piensa una exposición es un espacio para abrir un debate, para abrir una reflexión. Y en todo museo se piensa en el programa que acompaña a la exposición. ¿Querés contarnos, Victorino, qué están pensando alrededor de esta exposición?
Claro que sí, buenas tardes. Pues mira, desde la inteligencia colectiva que ya Julie y Juan Carlos estuvieron narrando, lo interesante e importante del programa público educativo que va a envolver o que tendría que envolver a esta exposición es precisamente si estamos alentando, si estamos incomodando, pues de esa incomodación que salga algo, o sea, que salga una propuesta, una iniciativa, porque finalmente la oferta que creamos en el museo a los públicos surge de los públicos. Entonces, lo que estamos esperando es, si tenemos identificadas unas actividades que en diálogo y en inteligencia colectiva trazaremos y diseñaremos, pero lo que más interesa es saber qué viene de afuera, qué viene de esa incomodidad que se siente, y entonces, qué pequeñas acciones se pueden emprender para poder ir trazando nuevos trazos que no ardan, ¿no? Y que vayan a un entendimiento más claro. Entonces, para mí sería un experimento, una experiencia construida con los públicos de lo que venga y lo que se va a llevar la exhibición cuando vaya a itinerar.
Cuando hablas de que no ardan, ¿te referís a no motivar la violencia en la vía pública?
Para nada, me refiero a la transición que debe existir siempre si hablamos de sociedades, humanidad que evoluciona, en un punto dejará de arder porque hay un reconocimiento. Este ideal utópico, pero que es ideal que considero, y en verdad lo siento así, la exposición logra, la muestra logra. Este ideal de hacia eso va, hacia ese empuje, aunque incomode, en lo personal incomoda cuando ves esto, pero esa incomodidad te lleva a actuar, y ese actuar con el programa público educativo tiene que modificar ese arder por otra cosa que no sea arder, ¿no? Y no me refiero a que no haya al tema de la violencia, me refiero a la transición natural de toda sociedad hacia algo diferente, algo nuevo y algo que sea mucho mejor que lo anterior, ¿no?
Perfecto. Acá en esta sala hay muchos profesores y profesoras de diseño. Les quiero preguntar cómo les parece que ustedes pueden estar apoyando esta incomodidad, cómo pueden desde el trabajo que hacen en sus aulas estar diseñando para apoyar el trabajo del museo.
Bueno, antes que nada me gustaría felicitarlas, en especial Jime, que fue mi alumna muchos semestres, y que por un lado como profesor me obliga a mantenerme actualizado, a aprender de las alumnas y los alumnos, a entender que vienen de diferentes contextos, que vienen de diferentes historias, y parte de lo que yo disfruto de estar con los alumnos es conocer esas historias. Y esas historias pasan a convertirse no solo en un alumno o una alumna más que tuve, ¿no? Y te hacen pensar en que muchas veces hemos vivido en privilegios, en momentos donde pues a lo mejor eran burbujas y que vemos rostros, pero cuando nos enteramos lo que hay detrás de esos rostros, te dejan pensando. Entonces, yo creo que nuestra responsabilidad, más que enseñarles, yo creo que es escuchar e invitarlos o invitarlas a sacar todo ese potencial y convertirlo en algo mejor, ¿no? Yo me siento muy como viviendo el futuro. Siempre les digo a mis alumnos que quisiera tener una bola de cristal para ver qué van a estar haciendo en unos años. Y cuando ya los veo afuera, ya llegó ese futuro. Entonces, me da muchas esperanzas. Me obliga a ser yo alguien mejor para que juntos podamos diseñar mejores diseñadoras y diseñadores que salgan a mejorar el mundo, a poner su granito de arena. Y en específico, el tema que estamos hablando hoy, pues siempre tengo en la cabeza a mi hija, a mi esposa, a mi hermana, a mi mamá, y quiero un espacio mejor para todas ellas. Cuando les ponemos nombre, cara, rostro, es muy diferente que verlo como desde afuera, ¿no? En tercera persona. Quiero que mi hija deje de tener miedo de salir a la calle. Quiero que no se siente insegura de convivir libremente, como tal vez yo lo fui por ser hombre, ¿no? Y que es injusto. Entonces, tenemos mucho que hacer. Las generaciones vienen mucho más abiertas y mucho más preparadas a estos temas. Y no soy el mismo o no son las mismas generaciones ahorita que las que tuve hace 10 años, ¿no? Entonces eso me da esperanza, me da gusto y creo que hay mucha apertura hacia el tema, pero tenemos que saber escucharlo. A veces los profesores hablamos mucho y escuchamos poco. Creo que debemos escuchar más y empujar a que trabajen.
Voy a volver a hacer la pregunta porque hay veces que tengo que hacer la pregunta muchas veces. A mí me interesa especialmente cómo un museo, es un espacio de exploración y diseño para los diseñadores y diseñadoras que se están formando. Y este museo especialmente le da un espacio y abre una colaboración con, posiblemente con muchos estudiantes. ¿Cómo hacemos para reforzar esas colaboraciones?
Hola, hola. Primero, felicitarlas otra vez. Y lo mismo, como decía Yuli hace rato, no tiene mucho tiempo que nos replanteamos el MUI y se creó el MUI. Y creo que la primera pregunta que siempre nos hicimos ¿es un museo? O sea, ¿realmente es un museo dentro de esta estructura clásica del museo con la obra intocable que puedes ver de lejos? Y al final, creo que seguimos siendo un museo para hacer esta transición y que la gente nos siga viendo como un museo y se acerque. Pero creemos que somos un laboratorio urbano, más que un museo. Y hemos tenido la oportunidad justo en un momento ahí, alumnas y alumnos de arquitectura que están por exponer sus trabajos finales. Tenemos esta colaboración que Jime un día en mi oficina, así igual de random, como el café, se acercó conmigo y, oye, tenemos estas fotos tal y queremos ponerlas en el campus, ¿no? En una esquinita. Y dije, no, espérate, suena muy interesante, ¿por qué no platicas con ellos? Que obviamente es el equipo experto, y una cosa que pudo haber sido muy pequeñita y que, como preguntabas, visto del lado de la academia, pues muchas veces son temas incómodos, álgidos, que a lo mejor sería más fácil decir como, sí, está esa esquina ahí junto a la dispensadora de refrescos, pon un par de fotos y ya cumplí. Pero dijimos, no, o sea, hagámoslo más grande, y lo vas conectando. Yo creo que es lo que nos ayuda a conectar y a conectar con un público externo y con proyectos, pues a veces muy locos. Hemos aquí, en este museo, jugado a nivel académico de todo. Ha habido biotecnólogos, ingenieros, comunicólogos, músicos, arquitectos, artistas digitales, exponían hace unos días. Entonces, al final, por ser en un espacio disruptivo, que realmente nos permite darle el valor que tiene esto, ¿no? Por ejemplo, esta exposición tal cual, y algo que iba a ser, a lo mejor, no tener todo el peso que va a tener, pues va a estar expuesto hoy mismo, gracias a ti, lo van a escuchar muchos miles de personas, cosa que nos emociona mucho. Entonces, creo que es la conectividad y sobre todo el poder experimentar, pero de una manera urbana. O sea, que la gente, no sé si lo dijimos, es un disclaimer, pero es un museo completamente gratuito, abierto al público. Entonces, al final, para nosotros esto es un laboratorio y es posicionar a la universidad, al TEC de Monterrey, obviamente mediante el museo, con la gente, y que vean los proyectos y las propuestas que tenemos desde la academia.
Muy bien, para cerrar, si tienen que elegir una palabra que refleje la exposición, ¿cuál elegiría cada una?
Unión.
Es que es mucho. Yo creo que lo que me sale del alma es lucha.
A mí, real. Me cuesta mucho definirlo en una sola. Se vinieron tres, voy a hacer un poquito de trampa: colaboración, trazos y voces.
Muchísimas gracias. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi y Sebastián Portillo. Apoyaron con la sonorización durante el evento Rodrigo Leñero y Christopher Schultz. Esta es una colaboración con el Museo Urbano Interactivo del Tecnológico del Monterrey en Puebla, México, donde lo grabamos. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.